El corrillo.
Vamos allá, está aquí a mi vera Emilio Contreras, director adjunto de Marca. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va a ser un poco toco y me voy, para Emilio, pero vamos a contar con él. Al menos unos minutillos, vamos a exprimirle. Está también Claudia García, For Deportes. Hola Claudia, buenas tardes.
Hola Claudia.
Hola Rafa, un placer como siempre. Me recuerda esto, una vez que Gemita Santos le di paso haciendo el programa en vez de ese día Paco García Caridad. Y me dijo la paca, me quiso decir entre Rafa y Paco y me dijo la paca. Ese sonido tiene que estar por ahí. Nos dio un ataque de risa que, vamos, López, que estaba en el estudio no sé para qué, acabó en el suelo tirado, como si le hubiera dado una lopecina. Hola, paca. Historia de la radio. Bueno, Claudia, saluda a Claudia. Claudia recibe el saludo, se lo devuelvo. Está José Luis San Martín, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo para todos mis compañeros.
Ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años y José Miguel Muñoz, Number One Sport. Hola José Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos.
Gracias a los amigos de SEAT Motor Die que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid. Aquí comienza el corrillo, con toda la actualidad, sobre todo futbolera. Y con un argumento, antes de abordar lo que va a ser, y escucho a Emilio, para empezar, que tiene un poquito de prisa, antes de lo que va a ser... El análisis previo que hagamos a la posibilidad de remontada de la Real Sociedad esta noche a las 9 ante el Paris Saint-Germain, es difícil que pueda remontar un 2-0 de la ida el equipo de Imanol para estar en cuartos de final. Lo de Pedri, que sé que al profe le preocupa especialmente, se ha decidido no pasar por quirófano, tratamiento conservador, ya has escuchado a Alejandro Segura. Tú siempre nos has avisado, profe, de lo difícil que va a tener este chico triunfar con el motor que tiene, con el chasis que tiene, ¿no? Porque está visto que no es... por la temporada aquella en la que hizo el exceso, ¿no? Ya es algo repetido lo de tener lesiones, el canario.
Bueno, creo que se ha confirmado el diagnóstico, que es una rotura fibrilar del resto anterior, ¿no? Sí, uno de los cuatro músculos del cuádriceps es el músculo del golpeo, que también tiene una posibilidad de recaída grande. Bueno, pues sí, es una lástima porque el chaval lo está pasando mal. El otro día en el banquillo la cara era muy
un
triste.
Un poema, sí, sí.
Es un jugador con una calidad técnica tremenda, pero es que el motor de él no... Vamos a ver, una cosa es la condición física y otra cosa es la preparación física. La condición física se tiene cuando se nace. Fibra rápida, fibra lenta, antropometría, volumen de oxígeno máximo, etcétera. Y el motor de Pedri me da la impresión de que no aguanta las revoluciones altísimas que es en el fútbol actual es la alta intensidad. No la aguanta. No recupera bien, entonces va acumulando fatiga muscularmente y llega un momento que claro, que se lesiona. Ya tiene, creo que tiene nueve lesiones importantes, además, porque sea del recto anterior, es una lesión que hay que cuidar mucho, porque el recto anterior es como un chorizo finito, y entonces, los golpeos de balón, etcétera. Entonces él no recupera bien, hay recaídas, esto le proporciona otro mal, que es la inactividad física y sobre todo mentalmente. Es un magnífico jugador, pero no, el motor de él me da la impresión de que no aguanta. Habría que dosificarle mucho, habría que hacer un trabajo muy minucioso de fuerza, pero muy minucioso. No aumentarle la masa muscular, porque ahí necesitaría más oxígeno, sino hacer un trabajo específico para que su fuerza relativa, que es la potencia de kilo de peso corporal, en esas aceleraciones, que es cuando él se rompe, cuando acelera, cuando se viene otro día perfecto. No es cuando él va trotando con balón, porque ahí la frecuencia cardíaca es mínima, pero cuando esa frecuencia sube al 160, 170 y hay una aceleración donde el músculo está al máximo, ahí rompe.
El otro día fue un golpeo, ¿no? Más que una aceleración.
Puede ser el golpeo, pero en las aceleraciones también le ha pasado, porque también ha tenido no solo en el recto anterior, también ha tenido en el bíceps femoral, etcétera, ¿no? Y entonces, pues es un jugador que a mi juicio...
A ver, la pregunta
pena,
ahí, profe,
para el Barça y para España.
A ver, yo creo que hay futbolistas que empezaron su carrera, yo recuerdo el caso de Messi, que me parece que también en su primera y segunda temporada tuvo esos
también,
problemas,
sí.
¿No? Que al final eran, tenía bastantes, tenía roturas fibrilares y bueno, con, no sé, a base de alimentación, de una correcta alimentación, de encontrar las causas del problema, entiendo que ese problema se solucionó. Luego también nos viene a la cabeza otros futbolistas como, no sé, Robert Prosinecki o Woodgate, que al final son jugadores de cristal que están permanentemente rotos. Sí, pero bueno, Robben un poco menos, porque el problema de jugadores como Prosinecki es que no eran Robben incapaces.
A Robben le tuve yo en el Madrid, no, Robben era un portento físico.
¿Qué le pasaba a Robben? Porque yo me acuerdo que le llegaron a preguntar en una rueda de prensa si él era de Murano. Un compañero con mucha mala baba, por aquello que era como un cristal frágil, ¿no? Que a dos por tres estaban en enfermería.
Bueno, pero él era porque sus esfuerzos eran tan explosivos, pero estamos hablando de... Para mí son dos tipos de jugadores diferentes. No soy yo experto, pero la manera de jugar de Pedri y la de Robben, pues Robben era un jugador más explosivo, como Vinicius, por ejemplo, que este año, que no se había lesionado, y este año ha tenido un par de lesiones musculares. Entonces, bueno, yo creo que es más entendible en una lesión en un jugador tan explosivo como es el caso de Vinicius o de un Robben, que de un futbolista, que hace otro tipo de esfuerzos.
Sí, pero bueno, pero eso tenemos, ahí tenemos a Busquets, que no tiene lesiones musculares. Era también de fibra lenta.
¿A Robben qué le pasaba en concreto, profe?
¿A quién? ¿A Robben? Sí. Bueno, yo trabajé con él y era un jugador con una condición física, fibra rápida, con una genética espectacular. Y bueno, no sé yo percances graves que haya tenido en ese sentido. Pero vamos, el tema de esto es la genética. La genética es el 30% de la capacidad funcional del jugador. Y luego está el entrenamiento, que es el 70%. Pero hay jugadores que tienen una genética distinta y al fútbol que hay ahora, que es muy físico, que se corre mucho y que se corre muy rápido y que las recuperaciones son muy cortas en los partidos...
Pues ¿Pero qué razón hay para entender que en su primera temporada llegara a jugar más de 70 partidos y no sufría ninguna lesión, estando todavía más maduro, porque al final un jugador que estaba físicamente, muscularmente menos trabajado, y que en estas tres últimas temporadas es que lleva 400, bueno, va a ser 450 días de lesión, pues, ¿no? Esas cosas cambian a veces.
Hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, pero lo que es puede ser porque la euforia suya, porque era la primera temporada, etcétera, pues aguantará bien, ahí acumula una fatiga tremenda, pero luego se está viendo que él muscularmente no es que esté bien o mal entrenado, es que muscularmente su musculatura no aguanta el ritmo frenético que es ahora la alta intensidad. Es que ahora estamos corriendo, es que en un mes hacemos una maratón, porque corremos 10-12 kilómetros cada partido. Es que hoy se corre a 36, 37 kilómetros por hora, 4 o 5 metros por segundo. Entonces, hoy, yo lo he dicho siempre, ahora hay atletas, ahora son los futbolistas son atletas que han cambiado las zapatillas de clavos por las botas de fútbol. Y ese ritmo trepidante, 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 hay jugadores que no lo aguantan, y él no lo aguanta. Y luego, el hándicap es que tiene recaídas, es que vuelve otra vez. Con lo cual, la inactividad física a un jugador de élite le marca diferencia, porque cada 10, 12, 14, 15 días que esté parado, su volumen de oxígeno máximo baja. Entonces, todo eso es así, es muy difícil. No hay nadie que pueda explicar por qué son las lesiones musculares. Eso
pero
como
la decir, hay una responsabilidad quizás pequeña, grande o mediana de que no se tomasen los tiempos suficientes necesarios después de su primera gran lesión y al no haberse tomado ese tiempo suficiente y necesario sea más propenso a recaídas. ¿Puede ser el origen realmente una de las principales consecuencias de por qué recae tanto a día de hoy Pedri?
Mira, como estaba comentando antes el compañero de marca, lo de Messi, pero Messi se quitó 4 o 5 kilos, fue uno de los mejores
dietista italiano, ¿no?
Fue a uno de los mejores nutricionistas italianos que estaba seco, pero los que Messi tiene una condición física, Messi tiene unas patas espectaculares.
Ese tren inferior
que tiene es tremendo y no ha tenido lesiones musculares. Luego es un jugador muy inteligente, se ha dosificado muy bien, etcétera. Pero no hay una decir, se lesiona por esto. Hay una serie de factores. Depende de la base, lo que haya hecho cuando eran cadetes y juveniles, toda esa base adquirida, etcétera, pero lo que está claro es que él, su motor no aguanta las revoluciones que hay en los partidos hoy en día, y llega un momento que dice hasta aquí he llegado.
Pues eso, que es una...
Que no es culpa del departamento nutricional.
Es una pena,
Barça,
pero
o sea, que el Barça no es responsable.
Si pueden dar con la causa o si pueden trabajar con él de otra forma para que no nos perdamos un talentazo como el del Canario en el Barça y en la selección, mejor, ¿no? Mejor, pero bueno. Tema pediría
creo,
al margen.
Creo, Rafa,
José Miguel, y vamos con el Real Sociedad Paris Saint-Germain. Sí,
yo creo también que es un problema muy de club, porque yo en mi época con José María del Nido en el Sevilla Fútbol Club, cuando yo estaba trabajando allí, había jugadores que tenían un trabajo específico dependiendo de sus características, y eso el Sevilla, la verdad, fue uno de los equipos que más lo puso de moda en el momento. Y hay un caso muy particular, que fue el de Jesús Navas, que era un jugador muy delgado, muy fibra, muy muy niño en lo que a musculatura, y el Sevilla pues hizo un trabajo para mejorar esa masa muscular y que no tuviera los problemas de lesiones que podía tener por esos sobreesfuerzos de alta competición, ¿no?
Haaland, perdona, José Miguel Haaland, con 17 años le metieron en un gimnasio y ganó 12 kilos de masa muscular, y mira dónde está Haaland. Con 17 años. Ya estaba en unos 90 y tantos.
Pero
y
claro, ahí... profe, por eso te preguntaba ahora de si hay algún tipo de responsabilidad en el departamento físico, el departamento nutricional del
pues
Fútbol
ser,
Club Barcelona.
No lo sé, no lo sé. Yo no sé. No conozco los datos de Pedri, no conozco sus datos ni nada. Lo único que lo que está diciendo José Miguel, efectivamente, es decir, hay jugadores distintos, y igual que hay jugadores que no pueden entrenar igual. Un defensa, un jugador de medio campo, en fin, hay cosas que hay específicamente, pero ahora mismo todos los staff técnicos se tienen magníficos profesionales, por favor.
Dejarme que pasemos de tema, porque es que se me va Emilio Contreras y quiero escucharle al menos qué piensa él de si ve posible o no la remontada. Me puede responder y por qué no, ¿verdad?, en plan gallego, de la Real Sociedad esta noche ante el Paris Saint-Germain. Claro, todo dice que no, porque el 2-0 es muy contundente, el resultado es muy desfavorable para los donostiarras, el que logró el Paris Saint-Germain en su estadio, en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida. Pero esto es fútbol, ¿no? Y yo qué sé.
Bueno, a ver, en el mejor escenario posible, es decir, en el que veíamos hace el día del sorteo con una Real Sociedad que había hecho una primera fase de la Liga de Campeones fantástica, a un nivel altísimo, jugando de tú a tú a los mejores, incluido el Inter de Milán, pues bueno, todo sería posible. Ahora mismo yo creo que es más una cuestión de fe que de realidad. Más que nada porque lo que hemos visto en los dos últimos meses de esta Real Sociedad, pues es la peor versión de la Real de Imanol Alguacil. Y entonces, bueno, pues en el fútbol es todo posible. Sí, puede haber hoy milagros, y pues yo creo que si es capaz de meter un gol, marcar ese primer gol, todo es posible. Pero hay pocas razones que inviten al optimismo por el estado de forma de la Real Sociedad. Hemos visto un equipo que siempre es verdad que tenía se caía un poco en el mes de enero, febrero. Es decir, es un equipo que normalmente empieza las temporadas muy bien, pero que tiene un pico de forma en los meses de enero, febrero, donde siempre, bueno, pues tenía ligeras caídas. Lo que pasa es que este año, especialmente, pues coincide con, bueno, pues con que más allá de que el 9 que hayan buscado este año pues no haya encontrado su forma, más allá de eso, más allá de las lesiones, de que Barrenechea, que estaba en un gran momento, bueno, pues ahora, o que Oyarzábal, que era un poco el jugador que estaba salvando, bueno, esa falta goleadora del equipo, bueno, pues ahora nos encontramos con que pues que no está la mejor versión de Zubimendi, ni la de Mikel Merino, ni la de Brais Méndez, ni que está encontrando soluciones, y que Kubo pues no está haciendo goles, y que, bueno, pues que atrás el equipo más o menos está dando algunas sensaciones un poco peores que en otro momento de la temporada, pero sobre todo arriba es un equipo que le está costando mucho generar situaciones de gol y hacer goles. Entonces, bueno, enfrente está el PSG, que yo creo que Luis Enrique está consiguiendo hacer un equipo cada vez más sólido, y con un jugador que para mí es el mejor del mundo, que es Mbappé. Entonces, bueno, pues suena a mí, si de verdad la Real, yo creo que ya ha hecho una gran temporada en Europa, si consigue hoy la remontada, pues me quito el sombrero y me rindo ante lo que considero ahora mismo pues algo más cercano a un milagro que a una realidad, viendo cómo están tanto el PSG como la Real Sociedad. Pero oye, todo es posible en el fútbol.
Habíamos anunciado que iba a ser hoy toco y me voy. Gracias, Emilio.
Adiós, chao.
Lo bueno es breve, dos veces bueno. Ahora escucho al resto respecto a este partidazo. En cualquier caso, Real Sociedad Paris Saint-Germain, porque va a apretar y mucho, estoy convencido, no solo el equipo de Imanol, sino también el Real Arena, que también la afición local siempre juega este tipo de partidos. A ver los oyentes, que están pronosticando lo de esta noche en San Sebastián, pero también lo de mañana, que vamos a hablar también de ese Real Madrid-Leipzig en la vuelta de esa otra eliminatoria de octavos de final de la Champions. Nueva tanda, notas de audio en el 78-26-90-92 que van llegando y que vamos agrupando y emitiendo por tandas. Esta es la segunda.
Buenas tardes, Radio Marca. Las líneas estaban bien tiradas, ¿verdad? Gil Manzano, Gil Manzano, Gil Manzano. Siempre dudan los madridistas de esas líneas de fuera de juego. En este fin de Gil Manzano solo, ¿verdad? De las líneas no decimos nada. ¡Ay, señor, llévame pronto!
Buenos días, Sauki, José de Getafe. Estoy alucinando. O sea, que porque el árbitro se equivocó, o sea, un jugador del Madrid como Bellingham se le puede encarar, le puede decir lo que quiera, pero vamos a ver que cada vez que un jugador se encara con un árbitro es porque se ha equivocado y los han expulsado y no pasa nada. Y han cumplido los partidos que deben cumplir. Y a los del Madrid hay que perdonarlos. Pues venga, barra libre. Venga, un abrazo.
Buenas tardes, Tocayo. Buenas tardes, Radio Marca. Pues sí, la tarjeta roja a Bellingham se la tenían que quitar y el propio Gil Manzano se la tenía que sacar a él mismo, la roja. A él mismo se la tenía que sacar. Venga, un saludo.
Hola, Sauki. Hola, Radio Marca. Pues oye, yo quisiera opinar sobre la lesión de Pedri y de Lyon, que es una pena, pero bueno, entra dentro del fútbol, ¿no? Y lesiona al portero y a media defensa, ya tiene lesionados a centrocampistas y no os habéis echado a llorar tanto como con el Barcelona. En fin, que todo es fútbol y que mucha suerte para la Real esta tarde.
Continuar enviando notas de audio, opiniones al 628-26-90-92 que vamos a seguir escuchando. ¿Habéis visto, lo de Gil Manzano en Mestalla? Es que fíjate que el Real Madrid tiene una cita mañana importantísima en Champions para seguir adelante en su competición fetiche y pasar a cuartos de final. Pero claro, es que fue muy grosero. Ahora vamos con esos rescoldos porque incluso a Ancelotti le han preguntado también hoy sobre lo sucedido el sábado. Que encima tiene consecuencias, ¿no? No solo porque el Madrid no pudiera llevarse los tres puntos y culminar la remontada y acabase con ese empate a dos, sino porque Bellingham fue expulsado y a ver cuántos partidos le caen. Ahora hablamos de eso y de lo de mañana en el Bernabéu, el Real Madrid-Leipzig, pero, profe, tú las has visto de todos los colores, pero con la Real, tal y el momento, el delicado momento en el que está, sobre todo de cara a la portería contraria, es difícil ilusionarse mucho, mucho, mucho esta noche, ¿no? Aunque todo pueda pasar.
Bueno,
¿no?
Yo me quedo con lo que ha dicho Emilio Alícer, de los milagros. ¿Quién puede haber un milagro? Yo los milagros en Lourdes. Los milagros en Lourdes. Vamos a ver. Yo os he dicho muchas veces que la Champions es una competición especial, es muy corta y que hay que llegar muy fino, en todos los sentidos. Y la Real no está fina, ahora mismo para nada, absolutamente para nada. Entonces, la afición, lo que esto, lo otro, lo más allá, pero no anda bien, no anda bien, sobre todo en el aspecto físico no anda bien. Y enfrente tiene a un equipo que bueno, que se la juega toda y que va por lo que va. Y luego el resultado, ojalá que pase la Real. Para mí sería una alegría, pero yo no lo veo, no veo. Yo creo que va a pasar el PSG, además el PSG va a hacer gol. Que mete un gol en el minuto 5, pues puede ser que se levante, pero luego es que el aspecto físico en una competición tan corta es muy importante, hay que llegar muy fino, en el momento que no, porque te penaliza, esta competición te penaliza. No creo, yo no creo que pase la Real. Es más, yo creo que creo que va a ganar el PSG.
Claudia.
Yo estoy completamente de acuerdo con el profe Rafa, los milagritos a Lourdes, ¿no? Sí que es cierto que al fin y al cabo en el fútbol cualquier
mañana
cosa
os llamo, como remonte
pasar,
la Real,
Pero
mañana
no,
os llamo
oye,
a los
ojalá,
dos.
Ojalá que me calle la boca la Real y ojalá que remonte.
Yo soy el primero que lo veo en chino. Yo soy el primero que lo veo en chino, filipino, mandarín.
Muy difícil. Tiene que hacer tres goles, ¿no? Y no encajar ninguno. Estamos hablando de que no encajar ninguno frente a un Paris Saint-Germain que donde más tiene armamento es en la zona ofensiva, es prácticamente muy complicado. Que lo reitero, ¿eh? Ojalá que nos calle la boca y ojalá que suceda y ojalá que remonten y que pasen a la siguiente fase. Pero yo lo veo difícil y más allá del físico, que físicamente no están bien, que la dinámica a día de hoy es negativa, que no están finos de cara a portería, más allá de eso yo creo que no solamente en la Real, ¿no? Sino que en el fútbol en general se está viendo que las plantillas están quedando muy cortas para la cantidad de competiciones que se disputan a día de hoy, ¿no? Y entonces, si las plantillas están muy cortas, yo creo que el antídoto principal o perfecto de cara a pensar en un futuro es sobre todo ampliar esas plantillas, ¿no? Y la Real, pues lo he dicho, no solo físico, no solo que no están finos de cara a puntería y no solo de la dinámica negativa, sino que de la plantilla se han quedado bastante cortos para intentar competirlo todo y eso al final se queja en el fútbol.
Y además te voy a decir una cosa, Rafa, para que me llamen mañana. Hoy se va a salir Mbappé. Hoy se sale Mbappé por todo lo que rodea. Todo lo que rodea. Hoy Mbappé se va a salir, ya te lo diré.
Bien, vale. Para demostrarle a la afición del fútbol español jugando en España lo que viene, ¿no? O lo que va a tener el Real Madrid a partir del próximo verano. ¿Faltas tú por pronosticar, José Miguel? Si no, se hubiese caído su comunicación, ¿no? Pues creo que no está, ¿o sí está?
No, aquí
estamos. Ah, estás. Venga.
Imagino que la cobertura.
Yo, mira, voy a llevar la contraria a mis compañeros, para que no me llame Sauki mañana. Yo confío en la remontada. Confío en la remontada de la Real. Espero en que las cosas vayan como tienen que ir. Coincido también en lo que ha dicho Emilio Contreras, que la Real no está en su mejor momento. Yo estuve el otro día viendo a la Real en el Sánchez Pizjuán. Como bien dijo Imanol, han sido los peores 15 minutos, el peor arranque de partido de la Real Sociedad. Yo desde que tengo conocimiento de ver a la Real de Imanol, o sea, una Real totalmente desconocida, apática, sin mordientes, sin sangre, sin toque de balón, sin intensidad. O sea, una Real que estaba años luz de la Real habitual de Imanol. Pero como conozco también el talante de Imanol, yo creo que puede ser posible esa remontada, principalmente porque la presión es cero en la Real. El Paris Saint-Germain es favorito, el PSG además parte con una ventaja importantísima de 2 goles, pero por eso la Real no tiene nada que perder y eso puede quitarle también una... Como bien dijo el profe la semana pasada, se le ve justita de fuerzas, y yo en Sevilla lo comprobé de primera mano, ¿no? Pero espero que esos jugadores que tuvieron descanso puedan tener su momento y que se pueda recuperar al gran Mikel Oyarzabal y que la Real sea fiel a ese estilo. Y si no, pues bueno, felicidades por lo hecho, han llegado donde han llegado, han competido con equipos del potencial del Inter, y bueno, yo creo que poco o nada se le puede reprochar a esta Real Sociedad.
No voy a preguntar por el Real Madrid, cambiando un poco de tercio y de eliminatoria, de cara a mañana, ese partido frente al Leipzig, que estoy convencido que el Madrid va a salir con las orejas bien tiesas porque lo pasó mal en la ida, que hizo intervenciones decisivas Lunin, incluso se le anuló a los alemanes un gol en los primeros minutos del partido, y la renta del 0-1, hombre, el Bernabéu no debería de ser exigua, corta, pero vete tú a saber, ¿no? Es un equipo bastante físico, muy, muy rápido, con gente peligrosa arriba el conjunto alemán. Sino por lo de... porque estoy ya, y el pre da menos juego que el postpartido siempre, ¿eh? Mañana nos ocuparemos de esa partita, ¿eh?, que de los italianos, de ese partido de vuelta de octavos, pero como estoy en los últimos minutos del corrido, sí que os quiero preguntar por los ecos o los rescoldos todavía humeantes de lo que fue un arbitraje calamitoso, no por el arbitraje en sí, que no estuvo mal, sino por el final del partido que decidió inédito de Gil Manzano, que ha tenido sus consecuencias con... No solo con el empate, que podría haber sido victoria, sino con la expulsión de Bellingham. Y a ver, Claudia, ¿cuántos partidos le caen al inglés, por la redacción del acta?
Tú sabes lo que yo más me pregunto, Rafa, después de que el árbitro pitase el final del partido, cuando lo pitó, que se metió él solo en un berenjenal, él solito. Yo lo que más me pregunto es si hubiese pasado al revés, si esto le hubiese pasado al Valencia, que el Valencia marca y justo ahí está pitando Gil Manzano, ¿qué estaríamos hablando? ¿De una liga adulterada, de una liga comprada por el Real Madrid? ¿Estaría hablando Xavi? ¿Estaría hablando Laporta? ¿Estaríamos en un incendio de altísimo grado con la liga? Entonces, yo lo que más me estoy preguntando en estos días es eso. Si hubiese sido al revés y el Valencia hubiese sido el perjudicado, ¿de qué estaríamos hablando? Porque a mí me está demostrando cada vez más esta competición que el Real Madrid es el equipo más maltratado a día de hoy de la Liga, sinceramente.
¿Profe?
Bueno, yo, lo del árbitro, yo creo que el error más grande que cometió el árbitro fue la tarjeta roja a Bellingham, porque él se dio cuenta perfectamente que había metido la pata, porque él cuando tiene que pitar es cuando saca a Luca el córner, el portero despeja, ahí pita y se acabó el tema. No deja otra segunda jugada, que es así. Pero él, que sabe que lo que ha hecho, que lo ha hecho mal, no cometerse otro error, porque los jugadores están calientes y no te ha insultado, no te ha dicho absolutamente nada, pues cosas más gordas ha pasado, pues te callas y ya está. Y si estás muy cabreado, pues sacas una amarilla, ¿no? Pero ese es otro error, porque él se dio cuenta. Para mí el error más grande es ese. No porque yo sea del Madrid y porque Bellingham sea un jugador del Madrid, no, porque él tiene que manejar. Ahora no están los árbitros que yo siempre he dicho, que hablan demasiado con los jugadores, no hacen más que hablar con los jugadores, esto, lo otro, lo explican, ¿no? Ellos no tienen que hablar, tienen que pitar. Pero en ese momento que él se ha dado cuenta que ha metido la pata, porque cuando salió él estaba diciendo, madre mía, cómo metan gol, y metieron gol, es con lo que le pasó con Bellingham. Pues déjalo, venga, váyase usted a la caseta, váyase, y ya está, y no cometa ese error. Pero para mí ese es el error más grande, porque el Madrid salió perjudicado por el resultado y sobre todo porque pierde a Bellingham. Eso es mi opinión.
y que ni lo insultó Bellingham al árbitro.
Es claro, le dijo en inglés que un puto gol.
Sí, bueno, pues ya, sí, perfecto. Sí. Pues bueno, lo que pasa es que estaba de espaldas Gil Manzano y llegó corriendo y como que le asustó y utilizó lo de la agresividad en la redacción del acta.
No, iba ahí con el cabreo que tiene Bellingham. Y le iba a decir, señor árbitro, ¿usted cree? Venga, hombre, por favor. Que no juega al fútbol. Está quemado. Los árbitros no juegan al fútbol en la vida.
Está quemado el profe. José Miguel, tú, con una opinión cortita, que estoy fuera del tiempo, nos vas a rematar este burrillo.
Cualquiera de los que hayamos jugado al fútbol, aunque haya sido en el campeonato de medios con el diario Marca, ¿quién sería capaz de morderse la lengua y tragarse el veneno en ese momento? O sea, lo de Bellingham es justificable en el sentido de que es humano.
Y en claro, momento es pues claro, José, pues
que,
claro.
Que no pueda ir, como dice el profe, no pueda decir, señor colegiado, disculpe usted, pero creo que se ha equivocado, porque claro, yo he rematado, usted no pitó, y aparte con un campo a tope en el momento que estaba pitando, realmente cree la gente que el propio Bellingham a la hora de rematar nota si han pitado, si no han pitado, cualquier otra cosa, yo creo que está fuera de lugar.
En fin, pues mañana creo que resuelve competición. Veremos a ver qué dice y cuántos partidos se pierde Bellingham. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los tres y gracias a Emilio Contreras. Gracias, Claudia.
Gracias, un placer, Rafa.
Gracias,
un abrazo para todos.
Gracias, José Miguel.
Gracias, compañero.
Y gracias también, profe. Un abrazo.
Gracias a ti, Rafa. Un saludo.
Nos vamos a ir a publicidad. Voy a hablar un poquito del Leipzig con Miguel Gutiérrez y vamos a escuchar enseguida a Diakabi.